Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Me saluda Gonzalo Abarca.
Presidente Donald Trump inyecta caravana de migrantes centroamericanos en reunión electoral en Texas. ¿Qué pasará con la ayuda multimillonaria al Triángulo Norte? Expertos pronostican escenarios. UNICEF pide protección por miles de niños en caravana de migrantes. Y le mostramos dónde y cómo se hace la mejor pasta del mundo. La Voz de América viaja a Italia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reúne en Washington con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Mientras, la caravana de migrantes centroamericanos que continúa su marcha hacia Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump moviliza a su base en Texas con el tema de la inmigración. Bricio Segovia con los detalles. Bricio, ¿cómo se refirió el presidente Trump a la caravana de migrantes?
Hola, Gonzalo. Bueno, pues el presidente reiteró las palabras que ya había comentado hasta el momento. Dijo que entre los integrantes hay delincuentes y una vez más dijo que también hay ciudadanos de Oriente Medio. Ahora bien, preguntado sobre pruebas acerca de ello desde el despacho Oval, el presidente no quiso refutar esa teoría, no quiso dar ninguna prueba tampoco. Ahora bien, interesante la teoría que junto a él lanzó su vicepresidente, Mike Pence. Él dijo que el presidente hondureño le ha señalado que esta caravana está financiada por grupos izquierdistas y también por Venezuela. El presidente movilizaba a las masas en Texas la noche anterior también sobre este tema.
En solo 10 días, la caravana de centroamericanos ha pasado de tener 2.000 a 7.000 migrantes en busca de asilo, según cifras de Naciones Unidas. Su agencia para los refugiados, ACNUR, también señala que buena parte de los integrantes son familias con menores, pero el presidente Donald Trump tiene otra visión del asunto.
Es un ataque a nuestro país, es un ataque. Y en esa caravana tienen alguna gente muy mala, y no podemos permitir que esto ocurra en nuestro país.
En un mitin en Texas, movilizó a su base reviviendo su gran promesa de campaña en las presidenciales.
Tenemos que valorar a las autoridades fronterizas y a los cuerpos de seguridad, y vamos a acabar el muro, porque es algo muy importante que necesitamos.
A menos de 3 semanas de las elecciones de medio mandato en las que los republicanos se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, Trump criticó a los demócratas por no apoyar su reforma migratoria.
No les importa que la masa de migrantes ilegales vayan a llevar a nuestro país a la bancarrota, porque a los demócratas solo les importa recuperar el poder a toda costa.
Y en medio de aplausos y ovaciones, Trump vinculó a la cuestión migratoria la ideología que desde que llegó a la Casa Blanca ha definido sus políticas comerciales.
Existe una palabra que se ha quedado anticuada, nacionalista. Y aunque se supone que no debemos usarla, ¿saben lo que soy? Un nacionalista, ¿vale?
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Preguntado precisamente hoy sobre estas palabras, sobre su definición de nacionalista, el presidente Donald Trump simplemente ha dicho que ama a su país. Gonzalo.
Muy bien, gracias, Bricio, por tu informe. Toda la información sobre esta caravana de migrantes la puedes obtener en nuestra página de internet, buenasnoticias.com. Bien, el presidente Trump dijo que iniciará el proceso para detener la ayuda a los países del Triángulo Norte, pero ¿de cuánta ayuda estamos hablando? ¿Puede el mandatario hacer ese recorte unilateralmente? Esto dijo un experto a La Voz de América.
El Congreso aprobó $615 millones de ayuda para los países del Triángulo Norte en Centroamérica en 2018. Una gran parte de estos fondos están destinados a la seguridad, aseguró Richard Glenn, de la Oficina de Aplicación de la Ley y Antinarcóticos del Departamento de Estado, en una reciente conversación con La Voz de América.
Los esfuerzos en los 3 países se enfocan más que nada en fortalecer a la policía, a hacerles más profesionales, a darles el entrenamiento y las capacidades para poder luchar contra las pandillas en su origen.
Durante el presente año fiscal, el Departamento de Estado también aprobó 45 millones y medio de dólares para El Salvador, casi 77 para Guatemala y más de 67 para Honduras, como parte de los fondos aprobados para la llamada Alianza de la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. En Guatemala, la mayoría de los fondos son destinados a programas sociales.
Bueno, el dinero va en su mayoría, una leve mayoría, a programas que tienen que ver con atacar las causas porque tanta gente está migrando.
Mientras que en El Salvador y Honduras, el dinero se utiliza en programas preventivos, explica Adam Isaacson, coordinador de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington.
Sí, programas de policía, de cárceles, del sistema de justicia, pero también programas de apoyar iniciativas en los mismos barrios para disminuir la violencia, programas de sociedad civil, programas de creación de trabajos.
El presidente Donald Trump anunció un recorte de la ayuda a estas naciones por, según él, haber sido incapaces de detener la caravana de migrantes que se dirige a su país. No obstante, Isaacson tiene una aclaración.
No hay un proceso, no hay un procedimiento para que el presidente recorte o pare ayuda aprobada por el Congreso. En nuestro sistema es el Congreso que tiene el poder de dar esa ayuda y no hay ninguna autoridad legal para el presidente acabarlo.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y más de 2.300 niños que integran la caravana según UNICEF. Y desde su oficina en México, la organización expresó a La Voz de América su preocupación por el bienestar de los menores, que en muchos casos viajan enfermos.
Estimar la cantidad de niños enfermos que viajan entre los más de 2.300 menores que integran la caravana de centroamericanos es casi imposible. Hay muchos en el camino y es difícil llevar registro del estado de salud de cada uno de ellos. Así lo señala Rocío Ortega, oficial de abogacía de UNICEF, quien expresa una gran preocupación.
Muchos de estos niños están enfermos, tienen diarrea, tienen gripe. Lógicamente, las condiciones son muy malas para un niño, para un adolescente, estar caminando bajo esa temperatura tremenda del sur de México. Entonces, requieren ayuda humanitaria y apoyo de sanidad inmediato.
La dificultad que enfrentan los migrantes ha hecho que varios se queden en el camino. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en este momento hay 1.200 personas que se encuentran en un albergue temporal de la Feria Mesoamericana. 95 son menores de edad y dos de ellos tienen tan solo 4 meses de edad.
México es un país firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño y como tal tiene la obligación de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes mexicanos o que están en México, no independientemente de su nacionalidad. Y los niños migrantes tienen derechos independientemente de dónde vengan y a dónde van.
Protección es el principal derecho que le deben garantizar a los menores, independientemente de si están en la caravana o si detuvieron su camino, pues la organización destaca que son la población más vulnerable. El concepto de protección acoge el bienestar, la alimentación y la seguridad de los pequeños, a quienes sus padres, pero también los estados, deben proteger. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el gobierno de Honduras ofreció un plan de asistencia y apoyo a los miembros de la caravana si regresan a su país. Este es un esfuerzo que la ONU observa con detenimiento.
Mientras unas 7.500 personas de la caravana de migrantes continúa avanzando en México hacia la frontera sur de Estados Unidos.
2.000 personas ya han sido retornadas de forma segura a territorio hondureño.
Los gobiernos de Honduras y Guatemala, en coordinación con el de México, continúan trabajando conjuntamente en el denominado Plan Retorno Seguro. A través de él, Honduras ofrece opciones para aquellos que decidan abandonar la caravana y devolverse.
Quiero asegurarles a los hondureños que tenemos un equipo de trabajo para recibirles y de igual manera un paquete de ofertas en términos de la oportunidad dependiendo de qué es lo que cada ciudadano quiere hacer de su vida.
El Plan Retorno Seguro ofrece habilitar asistencia para regresar por tierra o avión en el caso de los grupos más vulnerables, ancianos, mujeres embarazadas y niños. Proceso que, según Farhan Haq, portavoz del secretario general de la ONU, debe llevarse a cabo de manera voluntaria.
En estas situaciones es esencial que las personas tengan la oportunidad de solicitar asilo y se evalúen debidamente sus necesidades de protección internacional antes de tomar una decisión sobre el regreso o la deportación, y pedimos a todas las autoridades que lo respeten.
Mientras tanto, ACNUR continúa asistiendo a los miembros de este grupo que han decidido seguir adelante con su travesía, explicó a La Voz de América vía Skype Francesca Fontanini, portavoz de esta agencia.
Estamos posicionados en unos puntos clave donde estas personas están concentradas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A continuación. Reunión del grupo IDEA concuerda en que Venezuela es un narcoestado. Y los venezolanos no ven el fin de la crisis económica debido a la hiperinflación. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se inicia en Miami el tercer diálogo de la iniciativa de España y las Américas, IDEA. El grupo concuerda en que Venezuela es un narcoestado.
Nuevamente reunidos en Miami, el grupo político IDEA, Iniciativa de Diálogo de España y las Américas, ha reafirmado la preocupación regional sobre la instauración de una plataforma de narcoestado que utiliza como modelo al gobierno de Venezuela para sostener un sistema expansivo de poder, según este grupo, solapado en el socialismo del siglo XXI.
El sueño de Pablo Escobar era cómo y de qué forma, y de los carteles de Medellín y de Cali, lavar el dinero. Y la mayor lavandería del mundo hoy en día se llama PDVSA.
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, tras un análisis de la experiencia de la lucha contra el narcotráfico en su país, comparó ese escenario con el desarrollado en Venezuela a través de la utilización de mecanismos de blanqueo de capitales.
Esto es lo que demuestra hoy en día que el narcodictador, como hemos llamado y llamamos al paisano Nicolás Maduro, yo diría que hoy el narcodictador Nicolás Maduro es el nuevo Pablo Escobar.
Por su parte, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, sostuvo que muchas organizaciones criminales se reinventan y expanden como sistemas de gobiernos.
Se hace más difícil para el crimen cada vez sus movimientos y sus manejos financieros, con las necesidades de recursos de las mafias que están llegando a los gobiernos, se les hace necesario tener otras fuentes de ingresos para comprar el poder que mantienen y que necesitan de hacerlo con dádivas a algunos que necesitan mantener para tener ese control. Y entonces hay una simbiosis, una relación de mutua ganancia.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el despliegue de electores durante las elecciones de medio mandato en Estados Unidos suele ser menor al que se registra durante los comicios presidenciales, pero los de este año podrían definir si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso, una realidad que mueve el interés de las comunidades de migrantes en Estados Unidos.
El avance de las políticas inmigratorias del presidente Donald Trump depende en gran medida de la conformación de las cámaras en el Congreso, mayorías que podrían definirse en las elecciones de medio término previstas para noviembre.
Ahora los inmigrantes son conscientes que las elecciones tienen consecuencias, afirma Pamela Anchan sobre el impacto que la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos podría tener en el resultado de las elecciones. Anchan es conductora de Impacto, un programa radial para la comunidad inmigrante en Los Ángeles. Pero el interés sobre las elecciones de medio periodo no siempre fue alto, según Gabriel Lerner, editor en jefe del periódico hispano con base en Los Ángeles, La Opinión.
Completamente diferente y debido a una palabra, Trump. Este ha sido como un terremoto político para muchos latinos.
El duro discurso del presidente Donald Trump hacia los inmigrantes preocupa a estas comunidades en Estados Unidos, como reflejan los portales de noticias y periódicos de estas comunidades en este país.
Trump se posicionó a sí mismo como un enemigo desde el inicio de su campaña cuando definió a los inmigrantes mexicanos como criminales y violadores. Esto creó muchas reacciones en contra de Trump.
Históricamente, las elecciones de medio mandato funcionan como un barómetro para las elecciones presidenciales sucesivas.
Es muy posible que el resultado de estas elecciones de medio término serán un voto de confianza para el presidente Trump.
El próximo 6 de noviembre es una fecha clave en la que los republicanos y demócratas se disputarán el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. La comunidad de inmigrantes en Estados Unidos espera tener una participación importante en estos comicios. Belén Mora, Voz de América.
Y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, defendió este martes la creación de la nueva Fuerza Espacial. El vicepresidente informó de que se ha estado trabajando tanto con los legisladores como con diversas dependencias de la administración Trump para facilitar la creación de esta nueva rama de las Fuerzas Armadas, la cual debe ser aprobada por el Congreso.
En breve, así se hace la mejor pasta del mundo. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente turco Tayyip Erdogan denunció el martes que hay fuertes indicios de que lo que llamó el salvaje asesinato de Jamal Khashoggi estuvo planeado y aseguró que no está satisfecho con la explicación de Arabia Saudita de culpar a algunos de sus agentes de inteligencia por el crimen. En un discurso ante el Parlamento de su país, Erdogan pidió que los sospechosos sean juzgados en Estambul, pero no mencionó al príncipe heredero Mohammed bin Salman, de quien algunas autoridades estadounidenses sospechan fue quien ordenó el asesinato. Y en un pequeño pueblo en Le Marche, Italia, una fábrica de pasta artesanal está atrayendo más bien el interés de chefs internacionales en todo el mundo. Jacopo Luzzi visitó Pasta Mancini y nos muestra cómo se hace la que llaman la mejor pasta del universo.
Comer pasta es un arte en Italia, pero a veces también producirla puede convertirse en una sabia maestría, como hacen en Pasta Mancini, un pequeño emprendimiento artesanal en la provincia de Fermo, en el centro de Italia. En solo 10 años se convirtió en una ambiciosa empresa que ahora exporta su pasta a Estados Unidos, Australia, Europa y Asia, con un secreto.
Tratamos de mezclar las tecnologías más modernas para la producción de pasta, pero a estas tecnologías le hacemos hacer la pasta siguiendo lógicas muy tradicionales.
La pasta Mancini es una pasta única que utiliza solo el grano de sus campos y es apreciada por los cocineros de todo el mundo por una razón.
Porque la calidad de la pasta es tan alta.
Porque la calidad de la pasta es tan alta que se presta a cualquier preparación sin perder sus características.
De hecho, lo que quieren hacer en la empresa agrícola Mancini es cambiar también la manera de entender la pasta y su utilización.
Hasta hace algún tiempo, la pasta no era más que una simple portadora de salsa, algo que simplemente sostenía la salsa. Hoy comenzamos a prestar atención a la pasta y tratamos de entender lo que hay dentro.
Máquinas de bronce que permiten producir una pasta más rugosa, tiempos de secado mucho más largos, hasta 42 horas, y una temperatura de desecación máxima de 44 grados, distinguen el producto artesanal de la pasta producida industrialmente.
Desde un punto de vista técnico, una pasta secada a bajas temperaturas tiene una mayor capacidad de absorber la salsa, una carnosidad, consistencia, masticabilidad diferente.
Pasta Mancini está planeando expandirse también en América del Sur por su vanguardia casi revolucionaria hoy en el mundo de la cocina, afirma Massimo Mancini. El dueño cree que el hecho de ser un producto verdaderamente italiano ofrece una ventaja competitiva, pero al mismo tiempo la responsabilidad de no traicionar el valor del hecho en Italia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Monte San Pietrangeli, Italia.
Te recordamos que en BoaNoticias.com puedes encontrar las últimas noticias de la caravana de inmigrantes de Centroamérica que tratan de llegar a Estados Unidos. Conoce lo que ha dicho el presidente sobre esta caravana, las reacciones de la comunidad en Estados Unidos, las reacciones de los presidentes centroamericanos. Voz de América, una fuente de información confiable.
En segundos, aumentan los casos de tifus en Los Ángeles. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ahí está, esa es la cifra, 303. Porque estas son las posibilidades en contra de que usted pegue la lotería de Mega Millions que se juega este martes en Estados Unidos. 303 millones. Este es el sorteo más grande en la historia de la humanidad. 1.600 millones de dólares es el premio mayor. Y cada tiquete vale $4. Y bien. Y bien, el tifus está en aumento en Los Ángeles, así es que, como en algunas otras ciudades de Estados Unidos, los funcionarios de salud pública aseguran que la falta de vivienda empeora la situación.
El condado de Los Ángeles ha visto 64 casos de tifus en lo que va del año, el doble del número típico entre un grupo de personas sin hogar. Las ciudades de Pasadena y Long Beach también están registrando números más altos. En Los Ángeles, los médicos están atentos a los síntomas.
Es una fiebre no específica, dolores en el cuerpo, a veces un dolor de cabeza, a veces una erupción.
Este tipo de tifus se propaga por las pulgas que se encuentran en ratas, zarigüeyas o incluso mascotas. El riesgo es mayor cuando las personas viven en las calles, alrededor de la basura, y la enfermedad parece estar extendiéndose.
Nunca se ha considerado una enfermedad muy común, pero parece que la vemos con más frecuencia. Y parece que se extiende desde el sur de California a lo largo de la frontera con México, hasta el sudeste de Texas, y luego a la costa del Golfo, en Florida.
Texas tuvo 519 casos el año pasado, más de tres veces más que en 2010, con grupos en Houston y Galveston. Funcionarios de Los Ángeles dicen que están trabajando para conseguir viviendas para los 53.000 residentes sin hogar del condado, y los votantes aprobaron los fondos en 2016 y 2017 para financiar los esfuerzos. Tony Cano, Voz de América.
Y un observatorio en Alaska es ahora el mejor y más preciso instrumento científico para estudiar el cambio climático. Y con personal durante todo el año, traza, mide y sigue los cambios en la calidad y el aire del clima.
Brian Thomas es jefe de estación en el puesto científico más al norte de Estados Unidos, el observatorio Barrow. Desde 2015, él y un colega han caminado a través del hielo y la nieve, tomando mediciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera para rastrear cambios diminutos en el clima de la Tierra.
Aquí estamos monitoreando los gases que agotan la capa de ozono. Estos son compuestos que fueron prohibidos por el Protocolo de Montreal, que se firmó a principios de los años 90, y todas las partes del Protocolo de Montreal acordaron no usar más estas sustancias.
Recientemente, Brian también comenzó a controlar la cantidad de metano en el suelo. Se está liberando desde el suelo a medida que las temperaturas crecientes derriten el permafrost de Alaska.
El metano es un gas de efecto invernadero, por lo que existe la preocupación de que eso pueda contribuir al calentamiento de la Tierra. Mi trabajo aquí es tomar las mediciones, como hemos estado haciendo durante 40 años. Las mediciones muestran que el dióxido de carbono, por ejemplo, está aumentando en la atmósfera. Sabemos la física de eso, sabemos lo que eso significa para el ambiente.
Thomas llegó aquí en 2007 desde su ciudad natal de Sacramento, California, pero este es el hogar de su hijo de 4 años, Ellis, quien nació aquí y va a un jardín de infancia de inmersión, donde aprende el idioma local, Inupiaq. Es solo una parte más de la vida para quienes viven y trabajan en la comunidad más al norte de Estados Unidos, en el borde del Océano Ártico. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Llegamos hacia el final de esta edición del Mundo al Día, pero aunque usted no lo crea, se inaugura el Museo de la Pizza y está nada más, nada menos que en la capital pizzera de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. En este lugar, los artistas, ahí los tienen, ofrecen una interpretación de la cultura este plato. ¿Quién lo diría? La pizza y el arte caminan de la mano. Hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta mañana.